Y es cuando el pastor Josh, ese era un misionero americano, al cual yo lo conocía, yo llegué a conocerlo, él comenzó a nadar hacia lo hondo y comenzó a sacar a los jóvenes de uno en uno y los iba sacando. Pero llegó un punto donde él, tratando y tratando, sus fuerzas no dieron más y falleció ahogado él y uno de los jóvenes que habían ido ese día, ese pasadía de playa. Y este es un americano que había dejado su comodidad en los Estados Unidos para venir a servir como pastor misionero en una de las regiones de gente de escasos recursos. Y él estaba trabajando en ese lugar y ese día pasó a la presencia del Señor. Pero qué bueno es que su historia no terminó ese día. Ese día él también fue recibido en el cielo por el Señor Altísimo y Dios Todopoderoso, su Señor que murió en la cruz por él, que también dio su vida por él. Le esperó con sus coronas, le esperó y le recibió para estar con él por una eternidad. Y qué bueno es que nuestra historia no termina aquí, no termina aquí en la tierra. Hay también otra historia de un gran arquitecto dominicano que dejó la arquitectura para servirles a ustedes. Esa ustedes se la saben. Bien, en el pasaje que vamos a ver dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre del cielo, te damos inmensas gracias porque es un privilegio, es un honor para nosotros poder estar aquí en tu casa. Sin embargo, reconocemos que solo somos pecadores, que solo somos, aunque seamos creyentes, seguimos fallándote día a día. Oh Señor, necesitamos de ti, necesitamos que tu Santo Espíritu sea quien haga la obra en esta noche. Que sea tu palabra predicada tal cual tú quieres que se haga, Señor. Para que el mensaje llegue a nuestros corazones de parte tuya. No somos nosotros que estamos hablando, eres tú que has dejado en tu palabra tu mensaje. Y ese es el que queremos predicar, para que podamos, Señor, entenderlo y también guardarlo en nuestros corazones y ponerlo por obra hasta el día en que estemos contigo y podamos disfrutar de una eternidad a tu lado. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad. Bendícenos, Señor, bendice a cada hermano que está aquí presente y a cada amigo que nos visita. Gracias por todo, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Bien, y el mensaje se titula La Mente de Cristo, y es porque este pasaje que empieza: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese pasaje, en la traducción de la King James en inglés, dice: let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. O sea, lo que está diciendo aquí: let this mind be in you. Deja que esta mente esté en ti. La mente que también estuvo en Cristo Jesús. Es como se traduce en inglés. Este mismo sentir, esta misma mentalidad que hubo en Cristo Jesús, se nos manda a que la tengamos nosotros. Y este es un pasaje que vamos a ver, que empieza con ese imperativo. Sin embargo, también desarrolla muchas verdades, desarrolla la encarnación de Cristo, y vemos mucha teología en esta verdad. Y también el milagro más grande de que el Señor deja todo para hacerse como uno de nosotros, venir a servirnos y hasta dar su vida en una cruz. Y luego es exaltado por el Padre. Y si lo vemos en forma de noticia, vamos a verlo, pero lo vamos a tratar primero todo lo que sucedió y luego el mandato de tener la mente que el Señor tuvo. Primero vamos a ver todo lo que ocurrió y al final entonces vamos a ver cómo inicia ese pasaje, que es tengan la mente de Cristo. Si lo viéramos en noticia, yo me imagino al niñito, ¿verdad? Extra, extra, noticias de última hora. Dios se encarna. Esa sería la primera noticia. Insólito. Dios hombre se despoja de sus privilegios divinos. Sería el segundo punto. Algo nunca visto. Dios hombre se humilla y se convierte en un siervo. Otro punto que vamos a ver. Luego, noticias impactantes. Dios hombre obedece a su Padre hasta la muerte de cruz. Buenas noticias, Dios hombre es exaltado hasta lo sumo para gloria de su Padre. Y por último, noticias perturbadoras, ahora nos manda a que pensemos de igual manera que Él. Y el primer punto, iniciando con él, Dios se encarna, dice el cual, siendo en forma de Dios. Sabemos que Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre, pero sin pecado. Siempre ha existido en la esencia misma e incambiable de nuestro Dios. Jesús es Dios y siempre lo ha sido, siendo igual a Dios. Él es la naturaleza del Dios visible, esencial, manifiesta y revelada. En Juan 1, del 1 al 3, ustedes lo conocen, es el pasaje que dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo que es Jesucristo es Dios, era Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vemos, perdón, que dice también en Juan 1:18, dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Todos estos pasajes nos están hablando claramente de que Jesucristo no fue un profeta más. Él no era un hombre como lo veían, que era un hombre quizás que sí era un hombre porque parecía un hombre como nosotros, pero no como lo veían los judíos, que era uno que se hacía pasar por Dios. No, Él es Dios y era, y ese que ellos veían, ese mismo era su mismo Dios al que ellos decían que servían. Dice el pasaje: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto significa que Él no consideró aferrarse a que Él era exactamente igual a Dios. Y aquí la palabra igual, la palabra griega que se utiliza para este pasaje es isos. Isos, de donde nosotros conocemos muchas palabras con ese inicio. Por ejemplo, el isómero, la isomería, eso en química. Es una propiedad de aquellos compuestos químicos que tienen la misma fórmula molecular de iguales proporciones relativas de los átomos que conforman su molécula, aunque presentan estructuras químicas distintas. Esa es una palabra que se refiere a isos, a que Dios, a Jesús es igual a Dios. Otra palabra, isomorfo, que tiene la misma forma. Isométrico, que tienen las mismas medidas. Isósceles, el triángulo isósceles, que tiene sus dos ángulos, o tiene todos sus ángulos iguales. Entonces, esa es la idea, isos, de que Jesucristo es igual a Dios. Pablo está afirmando que Jesús es exactamente igual a Dios con la misma forma de Dios. el mismo Señor Jesucristo se identificó como yo soy, y tal cual usó las mismas palabras que Dios usó en el Antiguo Testamento delante de Moisés para presentarse a él. Y es en el pasaje de Juan 8:48-59, pero se lo voy a dar resumido, cuando el Señor Jesucristo se identifica delante de los judíos con estas mismas palabras y les dice a los judíos, mientras discutían sobre la procedencia del poder de Jesús al sacar los demonios, que ellos decían que él era un samaritano endemoniado. Oigan lo que pensaban los judíos de Jesús. Qué pena. Creían que era un samaritano endemoniado. Y les decían, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y Jesús al final les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Le dijo el mismo nombre que Dios le dio a Moisés. Y oigan que los judíos lo entendieron, porque usted sabe qué pasó después de ahí. Inmediatamente tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Ellos sí entendieron que él le dijo, oye, exactamente el mismo nombre de su Dios, le dijo Jesús. Pero también Jesús se identificó uno con el Padre. Juan 10:22 le dice, otra ocasión, en la fiesta de la dedicación de los judíos se acercan donde Jesús y le dicen, pero ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Y termina diciéndoles, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos otra vez entendieron claramente lo que él estaba diciendo. ¿Y saben qué hicieron? Volvieron a tomar piedras para arrojárselas al Señor. Porque no querían entender que este hombre al cual ellos veían también era uno con el Padre. Era Dios mismo, hecho hombre. No querían entenderlo. El mismo, en otro, él termina diciendo en ese pasaje, yo y el Padre uno somos. Bien, también hay otra ocasión donde el Señor les enseña, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es a Felipe cuando Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, pero Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes, y tú no te has dado cuenta, no me has conocido, le dice, no me has conocido, tú todavía no tienes idea de quién soy yo, no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Las Escrituras dejan claro que Jesús es Dios encarnado. Jesús es el Verbo de Dios, el Creador de todas las cosas. Jesús y el Padre, uno son. Y antes que Abraham fuese, Jesús era con Dios. Sin embargo, sigue diciendo que Jesús, siendo Dios, siendo igual que Dios, siendo la misma forma que Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó, no sintió aprecio, no sintió afecto, no consideró que él era tal cual Dios. ¿Y qué la hace entonces? Se despoja de sus privilegios divinos. Y esto es lo que realmente se conoce como la kenosis de Cristo. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo, no es que Él dejó de ser Dios cuando estuvo aquí en la tierra, no es eso. ¿Por qué? Porque Él siguió con todos sus atributos. Y Él no conocía lo que pensaban las personas antes de decirla, cuando estaban pensando. Él sabía lo que pensaba. Y él no podía hacer cosas que solo Dios hace. Cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitaba a personas, cuando sanaba a los enfermos, cuando caminó sobre el agua, cuando llamó a la tormenta y la tormenta dejó de existir, cuando perdonaba pecados. Todas estas cosas son cosas que solo Dios puede hacer. Y él las hacía aquí. Cuando se reveló a los discípulos en la transfiguración y mostró su gloria. Él es Dios y él seguía siendo Dios tal cual aquí en la tierra, pero era Dios 100% Dios y 100% hombre también. Entonces, qué bendición es saber que ese es nuestro Dios. Pero ¿de qué entonces fue que se despojó? Se despojó de sus privilegios. De los privilegios que por ser Dios, Él tenía al lado del trono de Dios, a la diestra del Padre, en el lugar donde los ángeles claman, Santo, 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 donde todo el día todos los ángeles rinden honra y gloria al Señor. Donde Él está gobernándolo todo, donde Él es dueño de todas las cosas, donde Él es el creador de todo cuanto existe. De esos privilegios Él se despojó. Dice que se despojó de manera tal, se humilló y se hizo un hombre. Se hizo un hombre y se convierte en siervo. No solamente se hace un hombre como nosotros, y esto es algo importante y maravilloso y asombroso, el cómo el Dios que creó todas las cosas, que su poder es inmenso, que su gloria es infinita, se transforma en un pequeñito ser humano, encarnado igual que nosotros, tan, ¿cómo se dice?, tan frágil como un bebé nació. Y Él se hace un hombre, pero no solamente crece, sino que su mentalidad es ser un siervo. Ser un siervo. Un siervo primero del Padre, porque su Padre era que le decía y Él hacía lo que su Padre, Dios, le decía. Era siervo del Padre. Pero también vino y se humilló todavía a servirnos a nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque hasta los pies de los discípulos les lavó. O sea, qué humillación. Siendo el Dios que Él es. Y no solamente todo eso, sino que vemos que a los 12 años, ya Él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A los 30 años, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A los 32 años, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, hecho semejante a los hombres. Y esto fue la causa de su juicio delante de los hombres judíos, porque lo vieron solamente como el hombre que Él aparentaba que Él era, que tú lo podías tocar de carne y hueso igual que nosotros. Sin embargo, no conocieron su deidad, no conocieron que Él realmente era Dios. Y por eso los religiosos terminaron, esas fueron sus por la cual lo condenaron, sus razones. Este se hace como Dios. Sin embargo, ese no es. Ellos decían que no era. ¿Qué decía? Un samaritano endemoniado. Oiga eso, por favor. Cómo el Señor se humilló. Pero sabemos que aún esa humillación y esa muerte de cruz, que sabemos que es hasta donde Él llega obedeciendo al Padre, hasta la muerte de cruz, sabemos que esa muerte no fue que lo mataron, no fue que se humilló, pero por estar humillado lo agarraron y lo mataron. No. Él se humilló, pero para obedecer al Padre, años antes, un año antes, ya Él empezaba a hablarles a los judíos: me es necesario pasar por Jerusalén, porque allá es que yo voy a dar mi vida y voy a morir. Ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú vas a morir? Y se lo avisaba a los discípulos mucho tiempo atrás de que sucedieran estas cosas. No fue que lo mataron. Y vemos cómo el Señor, su meta era esa cruz cuando estaba aquí en la tierra. Y estaba enfocado en eso. Vemos que la cruz era para la escoria, para lo peor de lo peor. Y esa fue la muerte que le tocó a nuestro Señor. Cuando dice se humilló hasta lo sumo, fue hasta lo sumo. Es que no había otra cosa más baja donde el Señor pudiera llegar, que fue donde Él llegó. Él llegó no solo de ser Dios a un hombre, todavía siendo un hombre, a servir a los hombres, todavía a recibir todas esas clases de de insultos que le decían, y él seguía sirviendo, y todavía a una cruz que le llevó a dar su vida completamente. ¡Qué plan de Dios! ¡Wow! Oigan cómo dice Romanos 11:33-36. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Fue tan grande su amor y no nos cobró nada. Hizo todo lo que hizo, no nos cobró nada. Se dio por entero. Nos rescató de una eternidad en el infierno solo por creer en Él. No cobró nada de lo que Él vino a hacer. Y qué bendición es que no queda ahí. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué hace el Padre? Agarra a Jesucristo, nuestro Señor, y lo exalta hasta lo sumo para gloria de Él como Padre. El Padre le resucita de los muertos 40 días después que está aquí en la tierra, asciende al cielo, y cuando llega al cielo es coronado en el cielo y es recibido por el Padre y por los ángeles en victoria por haber completado la misión a la cual él fue encomendado. Y se le da, dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora muchos quizás piensan y dicen, bueno, ese nombre es Jesús. Sin embargo, Jesús es el nombre que él ya tenía desde que estaba aquí en la tierra. Dice que se le dio un nombre. Eso no puede ser Jesús porque se le está dando un nombre a Jesús. Sin embargo, ¿cuál entonces es ese nombre? Yo se lo voy a decir. Le voy a poner esta explicación primero. En el Reino Unido existen dos títulos que se le otorgan por la corona británica. Uno es Lord y otro es Sir. El título Lord es considerado el más alto de la jerarquía nobiliaria. Es un título hereditario por ser miembros de la familia real. Generalmente viene acompañado de otros cargos como marqués, barón, duque, visconde y nobiliario. El femenino de Lord es Lady, de ahí el título otorgado a Lady Diana, Lady Di. El título Sir es otro título de honor otorgado por la misma corona británica a un ciudadano destacado que haya realizado importantes contribuciones al país. A diferencia de Lord, no está ligado a la herencia y puede ser adquirido por cualquier ciudadano que haya sido reconocido por sus méritos. El femenino de Sir es Dame o Dama. Hay un arquitecto muy famoso que se llama Sir Norman Foster. Le dieron el título de Sir porque él ha realizado proyectos de gran envergadura, una torre tiene en la ciudad de Londres, y también tiene arquitectura en diferentes partes del mundo, y él recibió ese título de Sir. Bien, en ambos casos, aquellos que han recibido esos títulos pueden ser identificados por su nombre seguido de su título, y tienen derecho a ser llamados Su Majestad y o Su Señoría. Ambos casos son títulos de honor que merecen el respeto y la formalidad de aquellos con los que interactúa. En Apocalipsis está ese nombre que Dios le dio a nuestro Señor. ¿Y en qué versículo? Apocalipsis 19:16. Miren qué interesante. Lo tiene escrito en su vestidura y lo tiene escrito en su muslo. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Mírenlo aquí, que esos títulos son parte de su nombre. Tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre sobre todo nombre, porque no hay un rey más grande ni un señor más grande que nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él tiene el verdadero de los nombres, su nombre real, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Ese es nuestro Señor. Qué bendición es saber que no hay otra persona que tenga una autoridad más alta que la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué Dios le dio este nombre? En primer lugar, se lo dio porque esos son sus rangos, los rangos que Él se merece. Pero también sabemos que cuando Él estaba aquí en la tierra, Él no era tratado como Él se merecía. Dice que se lo dio para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, los ángeles, querubines, serafines, todos los seres angelicales, todos los santos glorificados que están con el Señor. En la tierra, todos los hombres, las mujeres que estarán en la tierra, se postrarán ante Él también cuando Él regrese a juzgar la tierra y venga con sus títulos, doblarán sus rodillas delante de Él. Debajo de la tierra, donde será enviado Satanás, el anticristo, la bestia y todos los demonios condenados por una eternidad junto a aquellos hombres que rechazaron recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y qué bendición es saber que toda lengua confesará que ese Jesús de Nazaret, a quien acusaron blasfemo, endemoniado, mentiroso, usurpador, engañador, pecador, hijo de prostitución, satánico y todas aquellas sandeces que dijeron de él, ahora lo verán viniendo desde el cielo con su título. Tendrán que, miren, doblar sus rodillas y con sus lenguas confesar: llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que nosotros creíamos que era un samaritano endemoniado, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese mismo Jesucristo de Nazaret, lo van a confesar con sus bocas y con sus rodillas. Ahí, cualquier ateo que hoy en día, no se preocupe si el ateo no quiere recibir a Cristo, no quiere creer que Dios es real, no se preocupe. Un día llegará su día y Él lo reconocerá. Todos lo reconocerán. Pero hay dos maneras de reconocerlo. Hay una manera de reconocerlo ahora o reconocerlo más tarde, ¿verdad? A la buena o a la mala. Dos maneras. Pero bueno, sigamos. ¿Y para qué todo esto? Para gloria de Dios Padre, porque ese era su plan. Su plan es completo. No es un plan donde vemos, hay una historia, pasó algo malo y ahí quedó en lo malo. No. Dios, su historia no queda en las cosas malas. Dios tiene un plan completo. Y todo lo que sucede, dice que al final termina, para la gloria del Dios Padre. Todo lo que pasó el Señor Jesucristo es para traer honra y gloria al Padre. Y ahora entonces nos manda que pensemos igual que Él. Mire, yo no sé usted, pero esto es... Ya estamos en el último punto, si no se están dando cuenta. Esto es para que nosotros caigamos de pidiéndole al Señor: Señor, pero ¿cómo es posible que ahora nosotros también tú nos mandas que tengamos la misma mente que tú, la misma mentalidad que tú? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso posible? Lo primero que tenemos que hacer, Primero, este mensaje, lo que está escrito en el libro de los Filipenses, está escrito a creyentes. Si usted no es un creyente, mire, eso no es para usted. Lo primero es, venga a Cristo, reciba a Cristo como su Señor y Salvador, y después entonces hablamos de esto. Pero si ya somos creyentes los que estamos aquí, para nosotros es que está este mensaje. Y este pasaje se nos manda a que tengamos ese mismo sentir que tuvo el Señor. Se nos manda eso. ¿Cómo era la mente que tuvo el Señor? Era una mente viva y pacífica. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es una mente perseverante. Segunda de Corintios 11:3, pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Debemos ser perseverantes en cumplir la voluntad de Dios. También humilde. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ese él mismo se traduce en otras versiones como a nosotros mismos. Estimando a los demás como a nosotros mismos. Pura. Todas las cosas son puras para los puros, dice Tito 1:15, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Sin embargo, para el creyente, su mentalidad, su pensamiento, ¿cómo debe ser? Puro, puro. No, no debe haber impurezas, no debe haber chistes de doble sentido. En un cristiano, no, ¿qué es eso? Nuestra mente es pura, verdadera, debe hablar la verdad, debe decir las cosas como son. Pero ¿qué también? ¿Cómo debe ser nuestra mente? ¿Y cómo era la mente del Señor? Sensible. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sensible. ¿A qué el Señor me quiere decir? ¿Qué yo debo hacer para complacer a nuestro Señor? Y la verdad es que muchas veces los creyentes tenemos esta mentalidad de que, bueno, yo sigo al Señor, pero hasta que me cueste. Si me cuesta, entonces ya yo lo pienso dos veces y no lo hago. Imagínense que el Señor Jesucristo hubiera pensado que si lo que le cuesta, que era la cruz, no, yo no la voy a hacer porque me cuesta. Nosotros lamentablemente muchas veces tomamos ese pensamiento, el cual no debe existir en nosotros. ¿Qué pasaría si ahora el pastor Santiago dijera, bueno, miren, dentro del plan de evangelismo que tenemos aquí en la iglesia, se le va a exigir a cada hermano que traiga una evidencia de que vaya al barrio más cercano de donde vive y comience a predicarle a todas las personas y se graben en video, que yo lo quiero ver a todos ustedes predicando en el barrio más cercano y llevando la palabra? ¿Cómo? Espérate, ¿cuándo? ¿Yo? ¿Cómo? ¿A mí? O sea, sí, a nosotros es que se nos manda a ser sensibles. No voy a decir que no estamos haciendo eso, usted no es cristiano, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando nosotros dejamos que el Señor dirija nuestra vida, entonces nosotros vamos a estar haciendo cosas, no lo que nos parece a nosotros cómodo o no cómodo. Haremos cosas que el Señor estaría haciendo si estuviera ahora mismo en nuestro cuerpo. Y se lo digo de esa manera porque el hermano Jorge trabaja en un ambiente donde yo no puedo estar. Cualquier otro hermano, hermano Miguel igualmente, cualquier otra persona de lo que usted ponga su nombre, usted está en un ambiente distinto, en un lugar distinto, con personas distintas a su alrededor, con tantas cosas donde usted puede tener acceso a personas. Pero imagínese que el Señor Jesucristo estuviera dirigiendo su mente, su cuerpo, como si Él fuera que estuviera dentro de usted, de tal manera que Él, inmediatamente alguien le pasara por al lado, vería la necesidad de que necesita el Salvador. Nosotros cuando veamos a alguien, mire, Imagínese las llamas del infierno sobre esa persona. Imagínese en sufrimiento esa persona. Piense en qué va a pasar después. Piense que necesita a Cristo. Piense que si Dios le ha puesto a usted ahí, usted puede ser ese canal de bendición, ese brazo del Señor Jesucristo para alcanzar esa persona. Piense que a todo el que usted se topa en la calle, de alguna manera, hágale saber su necesidad del Salvador. Y eso es como, mira, eso es muy fácil. Yo se lo voy a explicar de esta manera. Los videojuegos de los deportistas en deporte son un éxito. A todo el mundo le gusta. ¿Por qué? Porque tú puedes escoger tu jugador favorito en cualquiera de los deportes. Tiene todas las estadísticas y características de ese jugador. Y usted puede usarlo y sacarle el mayor de los provechos si usted lo usa porque usted lo conoce y es el que a usted le gusta y usted sabe cómo usarlo y sacarle el provecho. Bueno, imagínense. El Señor sabe que cada uno de nosotros tiene muchas virtudes y que aún en nuestras debilidades, que Él las conoce, también Él puede mejorarlas. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando Él sea que agarre el control de nuestra vida y sea Él que dirija nuestra vida sacando el mayor provecho de nuestras virtudes que Él mismo sabe porque Él fue que nos la dio, de nuestros dones, talentos, etcétera. Y también, aún nuestras faltas, Él la va a ir mejorando. Pero eso es Él, manejando el control, dirigiendo nuestra vida. Es como nosotros dejar que nuestra mente sea la mente del Señor. ¿Qué estaría pensando el Señor? Me encantaba esa pulserita que decía, What would Jesus do? ¿Qué haría el Señor Jesucristo? Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? ¿Cómo pensaría el Señor Jesucristo si estuviera ahora mismo donde yo estoy? Todo eso, o sea, a eso es que realmente el Señor nos llama cuando nos manda a tener su mente, una mente sensible como Él. Bien, y para esto, mira, hay tres pasos facilitos. El primer paso, bueno, yo le dije, es pedirle al Señor que nos dé su mente, ¿verdad? Que nos dé esa pasión por sus cosas, esa capacidad de ver la necesidad en los demás para nosotros también servir a los demás. Pero hay tres pasos que se deben de dar. El primero es la fase inicial, el principio de la voluntad, fijar la mente de nosotros en las cosas de arriba. Y ese es el primer paso. Es cuando dejamos de ver las cosas que nos abruman, que están aquí en esta tierra, y ponemos las cosas del cielo en nuestra mente. Nos concentramos en las cosas de Dios. Primer paso. Segundo paso es la fase de crecimiento. Es como si fuera el principio de un río que comienza pequeño, luego va creciendo hasta que se vuelve del tamaño del mar. Y eso es permitir que Dios renueve su mente cada día con su palabra y con su voluntad. Dejar que cada día permitamos que el Señor trabaje en nosotros para que crezcamos, el Señor lo dijo, a la altura y a la estatura ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Para allá que vamos, usted quiera o no quiera, a usted le cueste o no le cueste, para allá que vamos. Entonces eso es lo que el Señor nos manda, que Él no va a ser como Cristo. Dejemos que Él trabaje en nosotros. Permitamos que Dios renueve nuestra mente. Y la fase de estar listo es la tercera, el principio de la disposición. Prepare su mente para entrar en acción. Tres pasos sencillos. Y con estos tres pasos sencillos, nosotros podemos, primero, enfocarnos en los de arriba. Segundo, preparar nuestra mente para que el Señor la renueve. Y por último, entrar en acción. Y eso es fácil. Usted está donde esté, primero usted, Señor, ayúdame a concentrarme también en tus cosas. Tiene una oportunidad de hablarle a alguien, Señor, permite que yo pueda hablarle. Señor, ayúdame. Luego, prepararse para eso y de alguna manera ponerle un tema y alcanzar a esa persona. Eso en el caso del evangelismo. Sabemos que esto va no solamente en el evangelismo, esto es para toda nuestra vida, todas las áreas, todas las cosas en las cuales un cristiano debe mostrar que es cristiano. Eso es para todo. Sin embargo, esos son los ejemplos que le estamos dando. Entonces también tenemos que humillarnos igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos humillamos? Bueno, al buscar a Dios, al reconocerle, al seguirle, al servirle, al imitarle, al vivir por Él y para Él, al obedecerle, al agradecerle, al alabarle, al amarle, al rendirnos ante Él, al adorarle, al conocerle, al comunicarnos con Él, compartirle a los demás y esperar en Él. Y toda nuestra relación personal con el Señor, ¿cómo es? ¿Y cuál debe ser nuestra motivación? Bueno, mire, si no hubiera ninguna motivación, igual habría que hacerlo, porque el Señor se lo merece, si no hubiera. Pero yo le voy a dar la mejor de todas. Nos la da el Señor. Nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores ha compartido con nosotros su gloria. Esa sería otra extra noticia maravillosa. El Señor, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, ha compartido esa gloria con nosotros. ¿Cómo es posible? Insólito. Miren cómo dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y qué bendición es que dice ahí, seremos semejantes a Él. Seremos como Él. Porque si, como estamos ahora, no podemos ver toda la gloria y el Dios tal cual Él es. Pero el Señor nos va a perfeccionar, nos va a ser como Él. Y cuando estemos glorificados con nuestro cuerpo transformado, oiga, que necesitamos un cuerpo nuevo, glorificado y transformado, porque este que tenemos no es suficiente, no hay forma. Pero el Señor nos promete eso. Y esa debe ser nuestra motivación, el saber que Dios me va a cambiar, me va a perfeccionar, me va a mejorar aquí en la tierra y todavía me va a dar un cuerpo glorificado para yo disfrutar de su gloria por toda la eternidad. ¡Qué bendición! ¡Qué motivación más gloriosa el Señor nos ha dado! ¿Para qué? Para ser participantes de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, de 3 al 11, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Seremos participantes de la naturaleza de Dios. ¡Qué bendición! Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos leyendo. ¡Qué bendición que seremos participantes de esa naturaleza divina también para disfrutar de la gloria de nuestro Señor! Y ya para terminar, pensemos como Cristo, vivamos como Cristo y le conoceremos tal cual Él es. Porque ese mismo versículo, luego de participantes de la naturaleza divina, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, recuerden el versículo y el pasaje que predicó nuestro pastor Luis, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pensando como Él, viviendo como Él, conoceremos quién realmente es nuestro Señor. Haciendo su voluntad, nos daremos cuenta, wow, que el Señor es maravilloso. Porque hasta a mí me usa, siendo yo un pecador que no merece nada, para alcanzar también más personas, para servir, para lo que usted quiera poner ahí que el Señor le esté llamando a hacer. Y ya para concluir, en la conclusión, el libro de los Filipenses es un libro que se lo, le digo que lo lean si quieren, desarrolla toda esa idea. Por eso el mismo Pablo nos deja su ejemplo de que él se despojó también de que de todo lo que él era como un judío. Él decía, mira, yo que era circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible. Todas estas cosas que para él eso era lo que llenaba su ego. Mire, que él dice que agarró eso, mire. Basura. Se despojó también de sus privilegios de esta tierra. Cuando una persona se despoja, no, espérate, ¿cómo yo le voy a predicar eso? No, es que todos son importantes para Dios. Respira, sí, es un alma que necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo. Entonces, dice que él se despojó de todo eso, lo tuvo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Llegó a los gentiles. A los gentiles. Es como que nosotros digamos, iglesia convertida a Cristo, nuestro próximo proyecto es Haití. Vamos para Haití a poner una iglesia convertida a Cristo en Haití. Wow. Que el Señor nos escuche. Ojalá sea la primera iglesia de este lado, con nuestra verdad, con, para Haití a poner una iglesia en Haití. Quiere el Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oh, pero bueno. El Señor hace grandes cosas y maravillosas cosas. Entonces, qué bendición sería que el Señor nos use para no solamente eso, quizá concentrémonos nuestro día a día en nosotros. ¿Qué haría el Señor en el momento donde yo estoy, que puedo ser usado por Él para honra y gloria del Padre? Bueno, oremos. Padre, te damos inmensas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a ti, Señor, sino que se despojó de sus privilegios. Y sabemos que un día, muy pronto, nos buscará y estaremos delante de Él. Y también vendremos con Él a reinar, entendiendo quién es Él, Rey de Reyes, Señor de señores. Pero no solamente Él lo será, sino que ya Él lo es. Desde que subió al cielo, tú le diste ese nombre. Él es nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de señores, la autoridad máxima de todo cuanto existe. Oh Señor, tú eres nuestro Dios que nos has dado ese capitán de nuestras vidas, el mayor de todos. Señor, pero muchas veces nosotros somos, Señor, tan necios, sería la palabra, en pensar muchas veces en que haciendo las cosas a nuestra manera, Señor, sería la forma que mejor saldría. Oh Señor, cuando tú estás ahí, cuando tú estás esperando que busquemos tu consejo, cuando tú estás esperando que te pongamos en el primer lugar de nuestras vidas, Señor. Pero eso no podemos hacerlo, Señor, nosotros mismos. Por eso te pedimos ahora, como tus hijos, Señor, que nos des esa misma mente que tuvo el Señor Jesucristo. Señor, eres tú que tienes que dárnosla, porque nosotros no la tenemos, ni siquiera es lo que nos sale. No nos sale, Señor, de nosotros mismos pensar como tú. No nos sale esforzarnos en llegar a donde tú llegaste, a lo más bajo, Señor. Te humillaste hasta lo sumo. Oh, Señor, permite que podamos humillarnos también hasta lo sumo, buscando agradarte a ti, Señor, buscando llevar tu palabra, no solamente con nuestras bocas, sino también con nuestras vidas, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestro andar. ¿Cuánto nos falta, Señor, para parecernos a ti? ¿Cuánto nos falta? Pero no te canses, Señor, de trabajar en nosotros. No te canses. Ayúdanos, Señor, cada día a parecernos más a ti. Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.